Alma.
Uno entiende que claro, así lo vaya a votar a Sergio Dalma.
Obviamente, sí, no le queda otra.
Tú bailando en el volcán, dice la canción, ¿no?
Ay, claro.
Es terrible.
Mi voto para Sergio Dalma, esto lo dice Dina, que desea buen día para todos. Uh-huh. Y bueno, la idea es que sigan participando. Hay tiempo, Karina.
Hay tiempo, hay tiempo.
No digo que la mañana recién empiece, porque ya estamos en un gran tramo, pero ¿hasta qué hora, Cari?
Y 12 menos 20. Más o menos. Una menos 20. Una menos 20, una menos cuarto, hacemos el sorteo.
Estamos cambiando el reloj. Amigos, un voto más para Montaner, Gloria Smith, que también deja sus datos, y bueno, seguimos compartiendo más mensajes.
Bueno, ¿vieron cuando uno dice los colmos?
Sí, el colmo del
bombero.
Sí.
Qué sé yo, que te pisan la manguera.
Sí.
Sí. Bueno, le ponemos humor porque si no, mirá, con estas cosas que pasan, supera siempre la realidad, supera cualquier producto de la imaginación humana. Y tiene que ver con un ciberataque. ¿Viste cuando muchas veces decimos, el otro día hablábamos de la EPE, que estaba advirtiendo que llegaban mails donde intentaban capturar a través de lo que se llama la técnica de phishing, de pescar en definitiva, a la gente que accede a un mail donde dice factura para imprimir o dice, bueno, tenés una multa pendiente de pago, una cosa así? Bueno, esto pasó. Es un ciberataque donde les permitió hacer un robo millonario a la policía, al propio departamento de policía de Villa Constitución. Se estima que durante un tiempo y con este método de phishing se robaron entre 160 y 165 millones de pesos al propio departamento de policía. No se puede creer eso, ¿no? Por eso hablaba del colmo. El caso está siendo investigado por la fiscal Eugenia Lacia Landare, que bueno, se está ocupando de los detalles. Sabemos que hay un secreto de sumario sobre todo esto, pero queremos agradecer mucho a Rodrigo Álvarez, que es jefe de departamento de cibercrimen de la Agencia de Investigación Criminal, para que incluso nos ayude a advertirnos, ¿no? Y a tener cuidado en todas estas cuestiones. Rodrigo, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien.
Por acá,
bien. Muy bien. ¿Es este el método, no? ¿Es a través de mails o alguna cosa así como para que uno pique en definitiva?
Sí, sí. Lo único que por ahí mencionabas, un ciberataque es otra cosa. Esto sería en todo caso un ciberincidente.
Ajá.
Un ciberataque es algo mucho más masivo, un ataque a una industria, a todo lo que tiene que ver con infraestructuras críticas. Esto acá es una técnica de phishing que se envía, ya tiene dos décadas hecho, y no aprendemos.
Sigue, y sigue funcionando los delincuentes, claro. Sí.
Es medio un colmo, para ponerle humor, y se podría decir que sí, porque en realidad las instituciones a nivel país deberían estar ya todas securizadas para no sufrir este tipo de ciberincidentes, sobre todo en la concientización de los usuarios de las tecnologías, que es el eslabón más débil de la cadena, porque podemos tener las mejores tecnologías de seguridad, pero si el que está operando esas tecnologías no es consciente y comete errores, todo esto se cae. Uh-huh. Entonces, es muy importante que los estados, que las provincias, que las empresas empiecen a tomar en serio la ciberseguridad y que no lo vean como un gasto, sino que lo vean como una inversión, que es lo que es realmente.
Rodrigo, ¿y qué es cometer errores?
Disculpame, ¿cómo?
¿Qué es cometer errores? Digo, ¿qué acciones se pueden convertir en un error que, bueno, les abra la puerta a los delincuentes?
Bueno, el error más común es creer que ese mail phishing es real. Uh-huh. Y para esto, si capacitamos al personal, no sucede. Porque claro, vamos a poder empezar a ver cosas que a simple vista no se ven. Como por ejemplo, un correo que suplanta la identidad de una empresa o institución. Como por ejemplo, el cuerpo del mail que tenga información que no es demasiado correcta, que no está destinada específicamente a alguien. No dice estimado Rodrigo, dice estimado usuario, estimado cliente.
Claro.
Solamente eso. Uh-huh. Entonces, eso ya es una alerta para los que conocemos el tema. Si el mail no tiene como destinatario mi nombre, o si el cuerpo del mail no tiene mucha coherencia, porque las imágenes son medias borrosas, están pixeladas, porque nos quiere derivar a otro sitio. Todo esto es parte del engaño, pero ante la urgencia, justamente la técnica de phishing, de manipulación hacia la víctima, está hecha para justamente jugar, persuadirlo y que pique. Entonces, en el título del mail siempre va a figurar alguna frase de alerta. Por ejemplo, multa de tránsito, deuda de Telecom, factura de Telecom, deuda con AFIP.
Y claro, ya te pone en una condición de debilidad, de pensamiento crítico, como para tomar nota de que puede ser una de estos mails. ¿Cómo sigue el proceso, de ingresar, robar datos, a partir de eso ir a una cuenta bancaria? ¿Cómo es el tema?
Bueno, el procedimiento comienza con un... va mucho más atrás de este simple mail. En realidad, todo empieza cuando nosotros, como usuarios, no somos conscientes de dónde estamos ingresando nuestro correo electrónico. Uh-huh. Acá arranca todo, en realidad. Si nosotros nos bajamos una aplicación para escanear documentos y para no tomarnos el trabajo de poner un nombre X de usuario para no entregar datos personales, decidimos vincularla con una cuenta de correo, que es lo que generalmente se hace, vincularla con una cuenta de Google, o una cuenta de Hotmail, y luego esas empresas de tecnología que ofrecen ese tipo de servicios y aplicaciones son vulneradas, que esto también es fácil de detectar, o fácil por lo menos de informarse, porque hay un montón de sitios web que van informando qué empresas han sido vulneradas y sus datos han sido expuestos a disposición en la deep web o en algún foro de hacking oscuro. Y es ahí donde justamente los mal llamados hackers, porque no son hackers, pero para que se entienda lo voy a decir así, estos delincuentes informáticos consultan estas bases de datos, sacan todos estos mails que fueron filtrados y mandan de manera masiva, como un spam, estos mail phishing. Los mandan sin un objetivo claro, o sea, se lo mandan a Rodrigo, a Eugenia, a Verónica y a cualquier persona que esté en esa base de datos. Y el que pica, pica, por eso se llama phishing, ¿no? Uh-huh. Tiran la caña y el que se engancha del anzuelo cae.
Y ahí hiciste clic sobre esto que decía, por ejemplo, ver factura. ¿Qué pasó ahí, en ese momento que haces ese clic?
Bueno, una vez que ingresamos al correo, hasta ahí no pasa nada. Podemos abrir el correo, podemos revisar, podemos mirar el destinatario, todo podemos verlo sin ningún tipo de inconveniente. El problema está cuando hay un adjunto y que nos deriva, dice, bueno, descargue el PDF para ver la factura, o ingrese al siguiente link para ver la factura, y ahí es donde se descarga este troyano bancario, que se instala en segundo plano, sin que nosotros nos enteremos. Segundo plano quiere decir que la pantalla principal va a seguir siendo la del correo, o cualquier otra cosa que estemos haciendo, Ajá. Y por detrás de eso se está instalando esta aplicación maliciosa, este troyano. Una vez que se instala, lo que hace es solamente capturar credenciales de acceso bancario. O sea que cuando ingresamos a home banking, o en el caso de pymes o empresas, online banking, cuando ingresamos ahí, el troyano empieza a actuar y empieza a capturar credenciales de acceso. Luego va a necesitar el token o las tarjetas de coordenadas. Bueno, esto también tiene su magia de parte de los criminales, porque tienen la paciencia para esperar. El troyano está ahí atrás instalado, y mientras más operaciones hagan, más posibilidades tienen los cibercriminales de ir tomando estos códigos que nos llegan, o estos códigos que tenemos en la tarjeta de coordenada, de las cuales ellos pueden ir llenando su cartón para luego probar a hacer una transferencia y que la maniobra sea exitosa.
Claro. Yo sé que hay secreto de sumario y una investigación y demás, pero a uno le llama la atención de que esto haya sucedido a la policía, a una unidad regional o a una central de policía, de Villa Constitución. ¿Pudo haber pasado que alguien estaba abriendo sus propios mails o son los mails de esa agencia de policial?
No, obviamente que eso fue lo primero que me tocó ir a analizar. Me llamó la fiscal, que no recuerdo el apellido porque es medio complicado.
Sí, y nunca trabajé con ella. Lacia Landare.
Ok, me llamó ella y la secretaria, me pidieron colaboración urgente, así que al otro día yo estaba en Villa Constitución haciendo preservación de evidencia, que esto es fundamental para los delitos informáticos, y que es la preservación, la buena preservación de la evidencia.
Otro digital. Dato, porque uno trata de borrar todo enseguida y no hay que hacerlo.
Exactamente, exactamente. Es fundamental guardar todo, por más que nos parezca tonto, porque quedamos como uno, sí. La palabra es un poco más excesiva, pero voy a decir solo tonto, sí. Pero la realidad es que si borramos, perdemos un montón de datos para poder hacer trazabilidad, para poder entender qué pasó. En este caso, la gente de la unidad regional no hizo eso. Ellos sabían de que ellos no habían hecho esas transferencias y, lógicamente, automáticamente hicieron la denuncia porque llamó la atención. Lo que sí, no entendían cómo había pasado. Cuando me llamó la fiscal, lo primero que se me vino a la cabeza fue esto que les acabo de comentar, porque todo me indicaba que venía por ese lado, así que el día miércoles, cuando estuve allí con mi compañero, nos pusimos a analizar las computadoras que están en esa dependencia y realmente llegaron a los correos oficiales, no a correos personales. Y nada, bueno, hicieron clic creyendo que era una factura, una deuda o algo por el estilo, y bueno, esto justamente por falta de capacitación, por falta de concienciación en materia de ciberseguridad.
Está clarísimo, está clarísimo. Rodrigo, gracias por su tiempo, por explicarnos esto, que bueno, a uno le da, a ver, más impotencia todavía, porque si le roban a la policía, entonces ya estamos en un punto en que imagínate lo que nos puede pasar a los usuarios, que además no estamos tan avezados por allí, gente que no somos nativos informáticos, y bueno, vamos aprendiendo con el tiempo cómo resguardar nuestros datos, ¿no?
Sí, por ahí tal vez... vos decís, le roban a la policía. En realidad, el delincuente no sabía que le estaba robando a la policía. Tal cual. Estaba robando a una cuenta. Y así como le pasó esta vez a la institución policial, le ha pasado a consejos, le ha pasado a diputados, uh-huh. Le ha pasado al RENAPER, le pasó a FIP, le pasó a la compañía La Segunda. O sea, nadie está exento. La ciberseguridad la hacemos entre todos. Y tenemos que dejar de pensar que la ciberseguridad es materia de empresas, la ciberseguridad es materia de todos, por eso el Congreso Latinoamericano que estuvo la semana pasada en Santa Fe era fundamental para que asista doña Rosa, don José, las pymes, los jueces, los abogados, para que entiendan por qué es necesario invertir en ciberseguridad y dejar de pensar que es un gasto.
Tal cual. Muchas gracias, Rodrigo.
A ustedes, que tengan buen día.
Gracias, buen día. Muy amable. Rodrigo Álvarez es jefe del Departamento de Cibercrimen de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía de Santa Fe. Bueno, un poco el disparador, ¿no? Es este caso, lo que pasó en Villa Constitución con la unidad regional, donde se terminaron robando entre 160 y 165 millones de pesos del banco a partir de haber, utilizado esta técnica de phishing, que es lo que utilizan los delincuentes para acceder a los datos. 11:30